Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Y bienvenido al Espejo de COPE Zamora en este viernes ya 7 de junio. Lo primero que tenemos que hacer en el programa de hoy es saludar al arciprestazgo de Sayago y concretamente en esta mañana tan especial a los vecinos de Moraleja de Sayago. Allí ha estado esta mañana el obispo don Fernando Valera, que como sabes ha empezado ya la visita pastoral a la diócesis de Zamora, y el espacio elegido, el territorio elegido es este arciprestazgo, esta zona, la comarca de Sayago. Ayer estaba en tres pueblos, en Figueruela, en Viñuela y en Alfaraz. Y hoy va a pasar la jornada, como decimos, en Moraleja y también estará por la tarde en Mayalde. Mañana estará en Tamame de Sayago, un saludo especial para ellos, y el domingo en Peñausende. De la visita pastoral hablaremos el domingo. Hoy tenemos otras cosas también vinculadas a esa zona, a la zona de Sayago. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Estamos de fiesta grande y nos queremos unir en un abrazo gigante lleno de risas sin fin.
Pues ya escuchan que estamos de fiesta con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Congregación de las Siervas de San José, y en Zamora pues se han organizado distintas actividades. Hoy a las 9:30 de la noche habrá, por ejemplo, una vigilia de oración en la iglesia de San Juan. Y en Zamora para nosotros es un día, son unas jornadas muy especiales, porque la fundadora, la madre Bonifacia, la santa, pues nació, bueno, estuvo aquí, estuvo presente en nuestra ciudad. Nos va a explicar mucho mejor la historia la directora del Colegio de Divina Providencia de las Siervas de San José, Yoli Concejo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky. Encantada.
Bueno, ¿quién fue la madre Bonifacia y qué representa para las siervas y para Zamora?
Bueno, pues la madre Bonifacia, junto con el padre Butiña, fue la fundadora de Siervas de San José. Se fundó allá en Salamanca y ella vino a Zamora y empezó.
Zamora.
Estuvo en Zamora y murió aquí en Zamora también. Uh-huh. De hecho, cuando murió decía la gente, es una santa, ya la reconocían. Es una santa maravillosa que todo el mundo de Zamora tiene que conocer. Celebramos el 150 aniversario de la fundación de las Siervas de San José, a las que desde aquí les mando un fuerte abrazo, porque ellas, junto a todos los laicos y el movimiento San José, están haciendo mucha labor en muchos países del mundo. Y esa labor en la que implica el trabajo bien hecho, la familia de Nazaret, la humildad, la fe, el amor, pues eso viene para estos días genial.
Porque hay tanta carencia de todo eso.
Eso es. Mira, en los profesores de nuestros coles y en los alumnos se nota la impronta. Porque sobre todo es una ética de cuidado, de cuidar a las personas, de que vayan creciendo también por dentro. Y de ser felices trabajando. La madre Bonifacia optó por la mujer trabajadora. Fue una innovadora junto con el padre Butiña. Trajo la primera máquina de coser a Zamora. Vino desde Cataluña. Una innovadora que gracias a ella, pues eso, hoy podemos decir que estamos muy contentos y estamos de fiesta grande.
Estamos de fiesta grande. Qué suerte tienen también las siervas de San José de contar con laicos tan comprometidos, Yoli, como tú. Yo a veces cuando hablo contigo digo, Yoli solo podría ser directora del Colegio Divina Providencia de las Siervas de San José. Veo que estás muy comprometida, que te sientes muy identificada con la obra, ¿no? Con el legado de la madre Bonifacia y con lo que son las siervas de San José.
Así es, somos una familia josefina, pero todos y todas, cada uno de los profesores y profesoras, los monitores, los educadores, desde portería, la administración, todos y todas, de verdad que estamos muy contentos de trabajar allí, porque se mueve el espíritu por allí y se nota en cada cosa que se hace la alegría y la familia. Las familias también de los niños, los papás y las mamás, y los alumnos y alumnas, están súper comprometidos y se nota la familia.
Qué bien.
Que nos queremos, que es lo que más vale ahora mismo en la vida, para ser felices.
¿Cuál es el programa de fiestas para esta fiesta tan importante?
Pues hoy tendremos una vigilia a las 9:30, presidida por don Fernando, como has comentado, que es muy novedosa y es muy bonita, muy bonita. Va a ser muy sorprendente.
Seguro que no falta la música.
La música. ¡Hombre! Hay un coro de 48 niños con una música angelical preciosa y ya veréis lo que van a hacer. Entonces haremos un reconocimiento a todo el legado de todas las que han, todas las siervas de San José de antes y de hoy. Esta labor es importantísima en el mundo y también en los países sudamericanos y en África están trabajando a través del taller de solidaridad con las mujeres para promocionarlas. Entonces es muy bonito y trabajamos todos en conjunto.
Y además también unidos a Salamanca, ¿no?
Muy unidos a Salamanca, que eso es lo que me falta por decir. Empezamos en Zamora, vienen muchos autocares de toda España, vienen a la vigilia, habrá una cena aquí y mañana nos vamos todos a Salamanca, los de Zamora también, para celebrar allí una ruta josefina que nos tienen preparado. Hemos estado en una comisión nacional del 150 y han preparado los de allí de Salamanca, los profes, una ruta que quiero nombrar a Juan y mandarle un saludo también. Una ruta josefina muy bonita por los lugares donde estuvo Bonifacia. Y por la tarde, bueno, habrá alguna comida de todos juntos y por la tarde iremos a la clerecía, donde se presidirá también por el obispo de Salamanca y allí terminaremos con una cena todos juntos en el Colegio de Almarza en Salamanca.
¡Qué maravilla!
Unidos y contentísimos.
Yoli, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por el trabajo que haces, por sentirte tan identificada, porque de esa manera eres capaz de transmitirlo, ¿no? Y nos transmites esa alegría, ese buen rollo, ese amor. Y estoy convencida de que a las familias le llega y a la gente que nos está escuchando también. Así que hoy a las 9:30... vamos a participar en esa vigilia de oración en la iglesia de San Juan.
Que será además retransmitida para todo el mundo.
Ah, será retransmitida.
Sí, a través del canal de Familia Josefina.
Ah, estupendamente. Pues el que no pueda asistir, que lo siga a través de este canal.
De
gracias,
YouTube.
Yoli.
Gracias a ti, Vicky, buenos por días. Estar siempre con nosotros.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. El lunes pasado fue la memoria litúrgica de San Carlos Luanga y sus 12 compañeros, jóvenes mártires de Uganda, a finales del siglo XIX. Carlos nació en una fecha indeterminada de la década de 1860 y pertenecía al pueblo Engabi. Impresionado por la predicación de los Padres Blancos, la Congregación de Misioneros de África, que había sido fundada precisamente por entonces, Carlos se convirtió al cristianismo y fue bautizado, haciéndose después catequista de su comunidad. Poco tiempo más tarde fue llamado a la corte del rey Muanga II, con el puesto de prefecto del Salón Real. Un monarca que, influido e instigado por los hechiceros de la religiosidad tradicional, comenzó una fuerte persecución contra los cristianos. También tuvo mucho que ver con esta situación la inclinación homosexual del rey, que veía cómo sus pajes, los adolescentes y jóvenes del palacio que se habían convertido al cristianismo, rechazaban sus insinuaciones deshonestas y defendían con firmeza su fe y su castidad. En noviembre de 1885 empezaron las primeras ejecuciones de creyentes en la corte ugandesa, que continuaron hasta mayo de 1886. Cuando una quincena de ellos fueron llevados a prisión, el propio Carlos, detenido, bautizó a los que aún no habían recibido el sacramento, y poco después allí fueron torturados y quemados el día 3 de junio. Antes de morir, Carlos Luanga le dijo a Kichito, que tenía unos 14 años en el momento de su martirio: «Te tomaré de la mano. Si debemos morir por Jesús, moriremos juntos, tomados juntos de la mano». Un testimonio no tan lejano de una fe valiente y comprometida. Hasta el próximo viernes.
Comentábamos al principio mi compañero y yo que hoy nos iba a quedar un programa muy feminista y es que son todo mujeres las protagonistas del Espejo de este viernes. Me acompañan hoy en esta mesa de Cope Zamora Merche Barrios, que viene de Gamones. ¿Qué tal? Buenos días, Merche.
Hola, buenos días, bien.
Isabel González, de la parroquia de San Lázaro, tiene 17 años, está muy nerviosa, estudia cuarto de la ESO y ya no te queda nada por decir. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Y también Ingrid Mateos, 17 años, de la parroquia de San Lázaro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y dirán ustedes, ¿qué hacen aquí estas chicas jóvenes de San Lázaro con Merche, que es un poco más mayor? No son quintas, ¿verdad, Merche?
No. Un poquito más.
Más mayor. Bueno. ¿Qué tienen que ver la señora de Gamones con las chicas de San Lázaro? Bueno, pues tiene que ver que el obispo de Zamora hace algún tiempo creó equipos misioneros en alguna parroquia de la capital que acudían a otras parroquias en la zona rural, pues para dinamizar esa otra parte de la diócesis, en esa pastoral rural. Y lo que han conseguido, por ejemplo, en Gamones, es crear una gran familia, la familia de Gamones y la familia de la parroquia de San Lázaro. A ver, Merche, pon orden en todo esto. ¿Qué significa en Gamones la parroquia de San Lázaro?
Bueno, en Gamones la parroquia de San Lázaro es como una nuestra vecina.
Más o menos, ¿no?
No sé, bueno, no, pero escucha, es que ha sido genial, uh-huh. Porque ha sido una conexión muy bonita, que a nosotros en Gamones nos ha ayudado muchísimo, nos ha alegrado muchísimo las procesiones que hacemos de la ermita, de la iglesia de la ermita, de San Antonio y de San Marcos.
Las celebraciones.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Ha sido un giro de 180 grados. Uh-huh. Y para, vamos, le ha dado una vida tremenda.
Claro, porque el párroco, Florencio sí, Gago, que es el párroco de San Lázaro, es el que atiende pastoralmente, junto a un equipo de laicos, tu pueblo, ¿no, Merche?
Claro, sí, 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 sí. Y él es el que nos llevó el equipo misionero allí, que le ha dado, como te digo antes, mucha vida. Y la gente, pues se anima muchísimo, Se anima muchísimo. Ya no solo la gente se ha animado a cantar, se ha animado a ir a subir a la ermita, que ya hay gente que, estos años pasaba, va que va para allá, si es lo mismo y tal. No. Ahora, genial.
Todos
genial.
Quieren...
Todos están preguntando, ¿van a volver los de San Lázaro
otra
vez?
¿Cuántas veces ha ido el equipo misionero de San Lázaro?
Ha ido, creo que 4 veces.
¿4 veces? ¿En un año?
Sí, ya, sí. Fue en San Marcos, que es en abril, después en San Antonio, que fue en junio, luego en octubre y en diciembre, que son las fiestas principales de la iglesia de Gamones. Pero vamos, que le han dado vida, le han dado vida.
Isabel y Ingrid forman parte de Life Team en la parroquia de San Lázaro y ellas también conocen Gamones.
Sí, hemos estado allí, bueno, yo al menos he estado 2 veces, fui en octubre y luego en diciembre, y fuimos pues varias personas de nuestro grupo la primera vez, como era principio de curso, no hay exámenes, esas cosas, pues fuimos muchísima gente, no sé si éramos casi 30 personas a lo mejor. Y luego ya la segunda vez que fuimos, como era diciembre, se acercaban navidades, estábamos de exámenes, tal, ya no sé si fuimos 10 o 15, pero allí hemos estado.
¿Y qué es lo que hicisteis, Isabel? Tú solo has ido una vez, ¿no?
Sí, yo solo fui en octubre.
¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué hicisteis allí en Gamones?
Pues en octubre llegamos y hicimos...
Os acogieron allí, me imagino, que todo el pueblo, ¿no? Más o menos, seguramente.
Sí, nos acogieron en el pueblo, luego pues fuimos a misa, fue como una romería y nada, había verbena y pues fuimos a la verbena también.
O sea, que os quedasteis a las fiestas también del pueblo.
Sí, sí.
Que esa es la parte que también te ha gustado bastante, Isabel.
Sí, mucho, mucho. Pero todo.
Sí.
Y fuimos un montón y Merche nos acogió muy bien. Cuando llegamos estaba Merche. ¿Y
qué ha tenido de distinto para vosotras, que sois tan jóvenes, el encontraros pues con una población tan mayor? Que fíjate... no tenéis nada que ver, ¿no? Generaciones absolutamente distintas. A ellos lo que le habéis dado, que nos lo acaba de explicar Merche, es sobre todo alegría y esperanza de, bueno, no estamos tan solos, es verdad que somos mayores, somos viejos y pocos, pero al menos nos vienen a ver. ¿Y a vosotras qué os aporta esta gente mayor de los pueblos?
Pues fue muy bonito, cuando estábamos en misa, yo me acuerdo, estábamos en misa y nos pusimos a cantar el María Mírame, y nos unimos todos y nos cogimos todos de los brazos y nos pusimos a cantar, todo daba igual la edad. Y fue muy bonito, todo el mundo lloraba y...
Estaban emocionados.
Sí.
A ver, a mí es un poco más la acogida, ¿no? De que llegas ahí al pueblo y sois todos, pues, no conocéis a nadie, sois un grupo de gente que tiene entre 14 y 25 años, y llegas y es todo gente muy, muy mayor y veis que no hay nadie de vuestra edad, que dices, bueno, vas con la idea de, bueno, alguien habrá, conocer allí a gente, pero es que llegas y solo estáis vosotros. Entonces,
un poco de susto, entonces, al principio, ¿no, Ingrid?
Ya, claro, es un poco de llegas a un pueblo que no conoces, gente que no conoces, tal.
Gente un poco mayor.
Pero bueno, luego, pues, todos muy majos. pues tal, porque además como era la fiesta, pues estaba todo el mundo reunido, todos te iban a hablar, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Tal, entonces era como que ya ponían intención, y pues claro, luego lo que decía Isabel en la misa, pues era muy bonito, porque además luego hubo un momento en el que la gente más mayor se puso a llorar, de ver a tanta gente reunida en la iglesia, encima gente joven, cantando, tal, entonces fue como muy emotivo en ese sentido, y más cuando vieron, por ejemplo, que participamos en la romería, porque sacaron a la Virgen en procesión, y como que la gente se emocionaba de vernos participar.
Claro, es que al final, hombre, es muy bonito ver que en un sitio te quieren, ¿no? Que fíjate, llego aquí, no me conocen de nada esta gente, y fíjate que están dando lo mejor de ellos mismos, que supongo que esa imagen de la que habla, ¿no? Que la Virgen, pues que para vosotros era la patrona, una imagen de mucha devoción popular, son vuestras costumbres, y que vengan a participar de ellas estas personas, que al final solo os une la fe, ¿no? Porque ni conocían Gamones, ni nada. Conocían a los vecinos de Gamones, ni vuestras tradiciones.
Sí. No, es emocionante. Escucha, es que ellas, por ejemplo, mira, cuando iban a dar la paz, se salían todas del grupo, iban a darle la paz a toda la gente. Eso les encantó a todos. Y lo de las personas mayores, cuando salieron a cantar a la Virgen al final de la misa, que las cogieron, que bueno, eso no se les olvida, Mira que me decían, mira que estas muchachas, como decimos, ensayado, y estos muchachos, qué majos, dice, que fíjate que han venido aquí a darnos la paz, nos han venido a coger, pero bueno, eso le dio vida, le dio una alegría enorme, así que...
¿Cuándo van a volver, Merche?
Bueno, tienen que volver para San Antonio, que volvemos a tener otra romería.
Ah, ¿tenéis fiesta en
sí,
San Antonio?
Sí, el día 15, no la tenemos el día 13 porque es medio de la semana, la harán el día 15, sí. Así que están invitados todos a venir.
Ah, bueno. Sí, ay, pues sí. Chicas, os voy a decir una cosa, ya que estáis aquí los oyentes de testigo. Me tenéis que hacer un vídeo en horizontal, porque yo hago vídeos en el canal de YouTube de la diócesis y cuento las cosas que pasan por ahí. Me tenéis que hacer un vídeo en horizontal de lo que os encontréis de ese recibimiento en Gamones. Unos 10 vale, sí. segundos aproximadamente, y luego en el próximo informativo de esos que hacemos en YouTube lo colgamos. Os lo paso a una de vosotras y que sí, llegue vale. también a Gamones y que se vean, que también estas nuevas tecnologías son para ellos. Pues qué bonito que una experiencia como esta salga tan bien cuando había tanta incertidumbre, ¿no?
Claro, sí, sí.
Porque además del párroco, del equipo misionero, también hay cuatro celebrantes de la palabra, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
os
sí.
acompañan
sí,
durante
sí,
el año.
Sí, los días que no puede ir él, van ellos y geniales todos.
Que a también cual, había cierta más. Sospecha, ¿no? Esto de que
claro.
no venga el cura y vengan los celebrantes.
Claro. Yo en eso tenía también mucha eso, porque digo, bueno, la gente, bueno, los celebrantes, los celebrantes. Y ahora vamos. Además es otra cosa, que tú los ves como una persona igual que tú.
Claro.
O sea, quiero decir que estábamos acostumbrados toda la vida a que...
El sacerdote es el que
sacerdote
manda, ¿no?
Y ya está.
Hay que
y
ir olvidando eso.
Claro. Y ahora van ellos y te hablan, que parece que los sientes hasta más cercanos. Más cercanos porque... Pues porque son como tú.
Sí.
Y luego pues la gente ha respondido. O sea, que no te creas que porque fuera hoy día... que pues hoy se viene, como te dije antes, se viene el celebrante de la palabra. No. La gente
acude igual.
Somos muy poquitos.
¿Cuánta gente puede ir a misa?
Pues mira, si entre
o a una celebración con un
15
celebrante.
O 16.
Bueno.
Hay un coro, que eso también se anima mucho, se anima muchísimo. Son todas personas también mayores, pero se han animado muchísimo y en el coro somos 8. Pero vamos, que...
¿La mitad?
Sí.
Bueno,
sí, a veces,
es lo que hay. ¿Qué
a veces,
vamos a hacer? Si lo dice
sí,
el obispo,
sí.
Es verdad que somos pocos y somos viejos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa a lamernos las heridas?
Claro, pues ahí está.
Pues hay
pues
que hacer
allí,
lo que se
mira,
pueda.
Ha habido un domingo, cuando ahora las procesiones, que don Florencio no ha podido ir y tampoco han podido ir los celebrantes. Y él nos dijo... A ver,
juntaros y rezar.
Floren dice, nos dijo, ¿por qué no os juntáis todos y o los que queráis y os juntáis y rezáis a la Virgen, rezáis un rosario, rezáis las lecturas, lees las lecturas y tal? Y yo lo comenté en el coro. Oye, todo el mundo dijo que sí. Sí. Pues, hombre, no hubo tanto como otros días, pero por lo menos 11 personas estuvimos allí solos, pero...
Pues qué maravilla.
Pero eso, que quiero decirte que eso antes no hubiera pasado, ¿eh? Te lo digo yo, que no, que soy de allí, sé yo que antes, si no hubiera todo este ánimo que nos han traído...
Qué bien.
No hubiera sido.
Qué bien que estas chicas, con toda su timidez,
sí,
¿no?
Sí.
con lo que les ha costado venir a explicar también aquí a la radio la experiencia, pues que le hayan dado tanta vida a Gamones y que sirva de ejemplo de lo que está sucediendo en otros pueblos de Sayago. Por cierto, cuando tenéis que volver es en el mes de julio, no sabemos qué fecha, todavía cerrada, porque el obispo está de visita pastoral por el arciprestazgo de Sayago, así que el día que vaya el obispo, Merche,
sí,
chicas, tenéis que estar allí con, con las guitarras para recibirle.
Sí, sí.
Pues muchas gracias a las tres. Gracias Isabel, Merche, Ingrid, por haber estado con nosotros y haber compartido esta experiencia tan bonita.
Gracias a ti también por haberos recibido.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ya en el mes de junio y es verdad que dejando atrás mayo, el calendario romero se va reduciendo, pero nos queda por saber algo más. Por ejemplo, la subida de la Virgen de Socastro. Javier Fresno, buenos días.
Buenos días, Vicky. Vamos adentrándonos más en junio y se reduce el número de romerías. Este fin de semana acudiremos a Tierra de Campos para participar en una romería que normalmente ya se habría celebrado el primer domingo de junio, pero que este año se ha trasladado para que no coincida con la fecha del Corpus. Nos referimos a la Virgen de Socastro, en Villamayor de Campos. Para poder escribir algo coherente de la romería, echamos mano del interesante trabajo del padre Félix Carmona, agustino, hijo del pueblo y recientemente fallecido. El nombre le viene del llamado Teso del Castro, o de las bodegas, un prominente cerro desde que se divisa un amplio territorio, hasta 14 pueblos de esta abierta tierra de campos. Allí existió un castro vaceo, posteriormente romanizado, del que quedan abundantes vestigios. Se le conoció históricamente como Castro del Acebal. En el lugar se construyeron posteriormente numerosas bodegas que dan el nombre actual a la colina. Según la tradición, en un año indeterminado del siglo XI, un pastor que estaba con su rebaño al pie de la colina recibe una aparición de la Santísima Virgen, quien le indica el lugar donde se hallaba escondida una antigua imagen suya, al pie del castro, es decir, Socastro, y es el lugar en donde ha pisado una oveja abriendo un boquete en el suelo, y dice la tradición, marcando en la mejilla la imagen de Nuestra Señora. El muchacho excava allí y halla la preciosa talla, según se dice, escondida por temor a que fuera profanada cuando las invasiones musulmanas. Posteriormente se le edifica, muy cerca de la cima, una ermita donde está la imagen casi todo el año. La primitiva imagen no se conserva, pero sí dos reproducciones posteriores, una la que está todo el año en la parroquia y otra la de la ermita, que durante años fue vestidera, pero una restauración reciente la ha devuelto a su natural ser, simplemente cubierta en las fiestas con un manto. La costumbre es bajar la Virgen de Socastro, la de la ermita, a la iglesia parroquial el último domingo de abril, para celebrar con ella el mes de mayo con el ejercicio de las flores. En su estancia en la parroquia tiene lugar una rogativa y bendición de campos, acompañada a la imagen de San Isidro. Acabado el mes, el primer domingo de junio, o si coincide con el Corpus como es este año el segundo, llevada por sus cofrades y por todo el pueblo, se vuelve a subir la imagen a su ermita, mientras se reza el rosario. Esta subida es la fiesta más importante celebrada con la imagen, a la que asisten un buen número de hijos del pueblo residentes fuera de la localidad. Llegados al templo, se celebra la Eucaristía y luego los vecinos se reparten para almorzar por las diferentes bodegas existentes en la ladera. La ermita permanece abierta y recibe visitas hasta el atardecer. La devoción a la Virgen de Socastro se mantiene todo el año. Una curiosa costumbre es visitarla el día de la Encarnación, el 25 de marzo, individualmente o en grupos, rezando por el camino los misterios del Rosario. A cada misterio se le agrega una coletilla que dice: «Hija mía, morirás, por el valle de Josafat pasarás, al enemigo encontrarás y le dirás: vete, vete, Satanás». Que el día de la Encarnación 100 cruces hice, 100 Ave Marías recé y al ángel de la guarda me encomendé. Esta Ave María el ángel la recoja y la Virgen la reciba. Y a continuación se reza el misterio correspondiente del rosario. Pues bien, dejamos a la Virgen en su ermita y a los vecinos comiendo al fresco de las bodegas y nosotros quedamos citados para la semana que viene a acudir a otra romería. Buen fin de semana, Vicky.
Javier, que tengas buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Vamos a finalizar nuestro programa de hoy con un apunte, y es que la diócesis de Zamora cederá 5 obras de arte a la nueva edición de la exposición de las edades del hombre Hospitalitas, que se desarrollará del 12 de junio hasta noviembre del 2024 en 2 sedes, en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostela. El delegado de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, fue el encargado de dar a conocer las piezas seleccionadas por la Fundación Edades del Hombre, que este año, como decía él, no ha sido muy nutrida, pero con piezas muy interesantes. Concretamente, la creación, que está, la titular es la Colegiata de Toro y en depósito en el convento Santi Spiritus, un óleo sobre tabla, los desposorios de la Virgen, San Julián y Santa Basilisa cuidando a los enfermos, que es también un óleo, San Cristóbal, una escultura, que la titular es la Santa Iglesia Catedral de Zamora, y otro óleo, la adoración de las reliquias de San Ildefonso. Así despedimos nuestro programa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.